Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. 3:25, sintonía de Deportes COPE, como cada lunes desde nuestra otra casa, el restaurante El Valle, en la calle Barbecho, donde un día más te invitamos a que degustes su buena cocina casera y sobre todo su magnífico ambiente, donde te vas a encontrar tú también, como lo hacemos nosotros aquí en la cadena COPE, como en tu propia casa. Vamos a acompañarte en la tertulia habitual de los lunes, en el 104.5 hasta las 3:30, información en titulares, hasta las 4 en punto en el 101.2 y en el 105.6, las frecuencias de COPE más Valladolid, en Íscar y en Medina del Campo. También puedes sintonizarnos en el formato que tú desees o después en diferido a través de nuestro podcast en la página web o en nuestras aplicaciones. Sergio Becoechea está en la realización. Vamos con lo que ha dado de sí el fin de semana y especialmente la mañana de hoy.
Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Sorteo doble para los equipos vallisoletanos en la Copa del Rey de Fútbol. En su primera ronda pudieron ser tres, pero el pasado sábado el Betis en Canterac caía por 2-1 ante el Guecho. Y eso que tuvo la opción de empatar, incluso posiblemente de haber ganado el partido en los últimos instantes, pero no estuvo con la suerte de cara y cayó y prácticamente en la orilla el equipo del barrio de Las Delicias, que no ha podido completar de esa forma la terna de equipos vallisoletanos. Los otros dos han tenido suerte dispar, podríamos decir, mientras que el Real Valladolid se va a medir en la Florida al Portugalete, en Vizcaya. El Atlético Tordesillas va a tener derbi regional. Va a recibir al Burgos Club de Fútbol en el Estadio de las Salinas. 28, 29 o 30 de este mes de octubre, a partido único, naturalmente en la Florida, en el caso del Real Valladolid, y en las Salinas, en el caso del Atlético Tordesillas. Los rojiblancos quizá esperaban otro rival, pero qué duda cabe que se van a enfrentar a un conjunto de segunda división, de mitad de la tabla, como lo sería el Real Valladolid, y que también podría garantizarles una buena taquilla, porque no está tan lejos Burgos de Tordesillas y podrían perfectamente tener también afluencia de público visitante en el estadio. Así que 28, 29, 30, Burgos visitará al Atlético Tordesillas y el Real Valladolid tendrá que medirse en Vizcaya a un histórico como es el Portugalete. Un Real Valladolid que ayer volvió de nuevo a dejarnos un sabor amargo, no como el de la derrota, pero sí con el empate ante el Club Deportivo Mirandés. Van tres semanas consecutivas en las que el Valladolid no consigue la victoria, dos derrotas y un empate. Y lo que es peor, las sensaciones no se recuperan. Ayer, a base de corazón, a punto estuvo de dar la vuelta a un resultado que volvió a ser adverso, pero también, a base de corazón, estuvo a punto de perder el partido en la última jugada del encuentro. En el balonmano, derrota de las chicas del Aula, otra vez en casa, en este caso ante Porriño, y empate muy meritorio del Atlético Valladolid en Torrelavega, en el Vicente Trueba, ante el conjunto cántabro. En rugby ganó el Chami, lo hizo en la cancha del Cisneros, perdió en casa en la última jugada del partido también el Quesos Entre Pinares ante el Burgos, el Aparejadores de Burgos. Y en baloncesto, debut de David Barrio en partido oficial en casa ante el Toledo. El CBC Valladolid consiguió la victoria por 12 puntos ante el equipo castellano manchego, aunque hasta en dos ocasiones vio cómo los toledanos le levantaban el partido. Buen ambiente en Pisuerga y por lo menos hemos descubierto que con 8 jugadores la rotación va a ser muy complicada. Todo ello te lo comentamos con invitados en el restaurante El Valle, en la calle Barbecho. Ahora en el 104.5 sigue escuchando lo que te interesa con La Tarde y Pilar García Muñiz.
Deportes.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Toda la información deportiva en Restaurante El Valle, calle Barbecho 25. Cada semana Restaurante El Valle se transforma en el mejor recinto deportivo con la tertulia de Deportes Cope y el análisis de nuestros invitados y especialistas. Recuerda, los lunes la tertulia de deportes en directo desde Restaurante El Valle en calle Barbecho 25.
Pues vamos allá, desde el restaurante El Valle, 3:30 en punto, en la calle Barbecho, un lunes más, pues que no podemos hablar de victoria del Real Valladolid. Historia del Real Valladolid es la que nos acompaña ahora mismo, Luis Miguel Gail, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Jorge Alonso, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Qué tal lleváis el día?
Pues la verdad es que teniendo esta compañía, como siempre lo hemos comentado, pues ya por lo menos el día es muy agradable.
Yo siempre digo que habría que hacer un, no sé cómo se llaman, un spin-off de la conversación de Luis Gail y de Jorge Alonso durante la comida, porque luego aquí viene la parte más formal, ¿no?, delante de los micrófonos. Pero ¿alguna vez, Jorge, vais a dejar de sacar anécdotas nuevas completamente para mí? Hay que ver la cantidad de cosas que habéis vivido solamente con el vínculo del fútbol en común, ¿no?
Claro, es que son muchos años juntos. Hemos jugado 8 o 9 años juntos y claro, nos veíamos todos los días, cada 15 días viajábamos, y son anécdotas que yo no soy mucho porque se me olvida mucho, pero cuando me la recuerda
lo de Luis es tremendo, pues,
porque tiene muy buena cabeza.
Vaya memorión. Pues
son cosas para recordar, que te dan mucha alegría, porque son cosas que han pasado que con el paso de los tiempos las echas de menos, aunque sean un poco en contra tuya, pero las echas de menos.
Bueno, lo que sí que he visto es que tenéis ahí un grupo de WhatsApp de todos los veteranos de la generación vuestra, que precisamente aburrido el chat, Luis, no es, ¿eh?
No, es muy agradable. Jorge es muy activo dentro del,
¿ah, sí?,
del chat. Yo no lo soy tanto.
Eso dicen.
Bueno, no es que no lo sea, soy muy poco. Solamente en momentos puntuales, pero el que realmente está manteniendo, a ver, por aclarar, es un grupo de WhatsApp que el año pasado, con el aniversario del 40 de la Copa de la Liga, y cuando se ganó la Copa de la Liga, pues se ha mantenido. Y se ha mantenido realmente con prácticamente todos los días, siempre hay alguien que pone algo. Y el que siempre lo pone es nuestro amigo gallego Richard,
¿no?, que es un poco el alma de la fiesta. Bueno, por empezar con algo agradable, ¿no?, porque si tenemos que recurrir a analizar lo visto ayer, Jorge, otra vez un poquito más de lo mismo, otra vez volvemos a cometer errores groseros que nos cuestan puntos, goles en este caso, otra vez tenemos una capacidad de reacción muy limitada y sobre todo muy previsible. Los equipos empiezan a saber ya demasiado bien qué es lo que vamos a hacer y cuáles son nuestros puntos fuertes y cuáles son nuestros puntos débiles. Hay que empezar a dar una vueltecita a esta tuerca, ¿no?
Sí, yo creo que sí. Es verdad, bueno, lo hemos estado hablando en la comida, ¿no?, cuando salen conversaciones, que a los entrenadores, y sobre todo si son nuevos en equipos, les cuesta mucho cambiar su sistema, porque vienen con su sistema que a lo mejor llevan años haciéndole. Pero es verdad que yo creo que hay que fijarse mucho en el jugador que tienes, porque si no tienes jugadores para hacer ese sistema válido, pues a lo mejor hay que darle una vuelta a la tuerca y cambiar a alguna cosilla, que yo creo que hay que cambiar algo.
¿A ti también te parece que hay que modificar un poquito el plan, Luis?
Sin ninguna duda. Vamos a ver, el jugador de fútbol no cabe duda de que está a las órdenes de lo que dice el entrenador, y el jugador va a tratar de lo que dice el entrenador. Pero nos demostraron a lo largo de nuestra historia futbolística de que los buenos entrenadores son los que se adaptan a los jugadores. No son los jugadores los que se adaptan a lo que quiere el entrenador, porque muchas veces no tienes lo que tú quieres para poder desarrollarlo en el terreno de juego. Por lo tanto, es el entrenador el que tiene que ver de qué dispone, y si tiene un momento que modificar, yo creo que se aplaude y se agradece que esa modificación, por lo menos, que sea y que sea palpable, porque el jugador te lo va a hacer, y realmente el jugador Con respecto al año pasado, pues este año se están entregando, no podemos decir que no. El equipo está, uh-huh. No podemos decir que no salgan y que tengan esa mordida que el año pasado que decíamos, joder, es que no llegamos ni a los últimos minutos de a ver si les metemos. Ahora sí que tratamos de intentar que el rival esté dentro de su área. Otra cosa son las formas de poder jugar. Y ahí es donde yo creo que sí que está equivocado el Letrán.
Pero dices tú que a lo mejor efectivamente el entrenador tiene que adaptarse a las características de la plantilla que tiene. Pero yo os pregunto, como jugadores profesionales que habéis sido, cuando veíais que el plan de partido del entrenador no se correspondía con lo que el partido necesitaba desde dentro del campo, la famosa autogestión del jugador, la de me voy 10 metros a la derecha, 15 metros para atrás, porque es que no estoy tocando el balón. Motu propio, es decir, entre comillas, desobedeciendo al entrenador. Sí, pero eso no se puede hacer.
Se puede hacer, es difícil, ¿eh? Es difícil porque en el fútbol de ahora el entrenador manda mucho, no es como antes que se dejaba orientar un poco más por la gente veterana. Y ahora en el club, en el Valladolid, no hay gente veterana que te diga, chaval. Antes sí, antes tenías a Moré, Santos, Minguela, Gail, que aunque eran jóvenes, mandaban. Ya que, y te decían, chavalito, un poquito más a la izquierda, no subas tanto, baja. Te orientaban, y a lo mejor no era el plan del entrenador, pero tiene que haber cuatro jugadores dentro del campo que sepan a qué se juega esto. Uh-huh. Que esto no solo es fútbol, sino que hay que ganar, hay que sumar puntos. Y es verdad que ahora el entrenador tiene mucho mando. Yo diría que excesivo mando sobre los jugadores. Entonces es difícil, ahora mismo yo creo que es difícil hacer eso, y en el Valladolid lo es más porque no hay veteranos que lleven 6 años en el club y te digan, que esto no es así, vale, el míster dice esto, pero las cosas no están saliendo, a lo mejor hay que corregir pequeñas cosas dentro del campo.
Pero, por ejemplo, el miércoles uno de tus capitanes sale en rueda de prensa y dice, con dos pivotes en paralelo sufrimos. Prefiero jugar yo solo por detrás y con dos pivotes por delante en la zona de medias puntas. Te lo está diciendo un jugador que lo vive desde dentro. Y sin embargo, ayer volvemos otra vez a cometer el mismo error. Dos pivotes en paralelo y un media punta que prácticamente ni aparece, como fue el caso durante la primera parte de Peter Federico. ¿Tan estricta es la cabeza de un entrenador, Luis, tú que lo has sido?
Actualmente es lo que están dirigiendo. ¿Por quién estás dirigido, no? Ese liderazgo del que habla Jorge es muy importante dentro de un equipo. Cuando yo veo las plantillas que empieza a hacer el Valladolid a principio de temporada, digo, vamos a ver qué 3 o 4 jugadores son los que pueden estar en un vestuario manteniendo ese liderazgo que realmente es la punta del iceberg del entrenador, ¿no? Y no los encuentro en los últimos años.
Ahora mismo, hoy en día, en esta plantilla, un pelín por encima, quizá Alejo, que es su primer año profesional con el Real Valladolid, no ha jugado más allá de categorías inferiores, pero es el único al que veo que puede desempeñar un pelín ese rol.
Puede ser, puede ser. No es también es juega en una posición donde tampoco pueda llevar esa batuta. Normalmente suelen ser o los centrales o los del medio campo, ¿no? Que son los que normalmente te empiezan a decir. Siempre lo hemos comentado, si haces solamente lo que dice el entrenador, no vas a ganar ningún partido, porque hay muchas jugadas.
Uy, esa frase es buenísima, ¿eh?
Sí, sí, sí. O sea, si solamente haces lo que te dice el entrenador, no ganas un partido, porque la mayoría de las jugadas las resuelve los propios jugadores. De esa disciplina que tienes que tener, de esa jugada que tú intuitivamente, por haber jugado tantos años, sabes dónde va a caer, porque el entrenador no te va a designar todo un partido de lo que vas a hacer durante a cada jugador lo que tiene que hacer, ¿no? Y sin embargo, los que lo resuelven son los jugadores. Y eso sí que se llama liderazgo de los jugadores. Ese contagio que normalmente tienes a ese jugador, es que no puedo decirle nada porque este me está contagiando. Y eso es lo que yo creo que estaba faltando. Yo ayer veía desde atrás, la parte de atrás, jugando solamente en largo, y los mejores pases eran los de Guilherme, casualmente, desde la parte de atrás. O sea, los mejores pases que realmente recibían los jugadores, y no en medio campo no existía. Y si la zona de creación, que creo que el Valladolid en segunda división tiene que tener gente de creación, no lo tienes, normalmente tampoco vas a llegar.
Pero más que una cuestión táctica, es una cuestión individual, ¿no? No hay jugadores con esas características en la plantilla a día de hoy, al menos en la primera plantilla. Yo no los encuentro.
No los hay porque si no se utilizan en ellos. Sí que es verdad de que el que más cercano y tiene ese último pase, para mí desde mi punto de vista, es Chucky. Es el que más claridad puede tener, pero juega más de media punta. Pero necesitamos ese jugador desde atrás que empieces a salir jugando. No lo tienes. Desde atrás ninguno de los que están para salir jugando. ¿Quién viene a recibir al medio campo? ¿O quién es el jugador que se ofrece para recibir? Venga, y decir y asumir como... A ver, podemos hablar de nuestra época. Venía a recibir y sabías que se la podía dar. Eusebio venía a recibir, Moré venía a recibir, Minguela venía a recibir y sabías que podías salir desde ahí. Ahora lo ves y no lo encuentras. Entonces tienen que jugar hacia adelante. Con lo cual, también estamos perdiendo de que ayer llegaba a posibilidades donde desde el medio campo había tantos jugadores por delante donde el pase era muy complicado porque no tienes esa calidad para meter ese pase. Por lo tanto, creo que le estábamos haciendo el fútbol a favor del rival. Y luego hay una cosa muy importante también. Y esto no lo he dicho normalmente, pero así. En los últimos años, los partidos de rivalidad, el Valladolid no les sabe jugar. Los rivales que se enfrentan a Valladolid, yo creo que ya vienen imbuidos de lo cuando se enfrentan al Real Valladolid. Y eso creo que en el vestuario no se está viviendo. O sea, y lo digo por experiencia.
No, es que yo estoy absolutamente de acuerdo contigo. La Cultural prepara el partido emocionalmente, a pesar del cambio de entrenador, prepara el partido emocionalmente mejor que el Valladolid. Y eso me lo demuestra el desarrollo del partido. La Cultural leonesa sabía a dónde venía, a qué venía y qué tenía que hacer. El Real Valladolid lo afrontó como un partido más. Y no. Ahí, ¿verdad, Jorge? Un gusanillo que te va royendo por dentro y que durante la semana se tiene que hacer notar.
Es que es así, es que un derbi suele pasar a lo mejor a los que creemos que son grandes, porque al Madrid, por ejemplo, le pasa lo mismo con el Atleti. El Atleti sale al 140% y el Madrid al 40%, lo normal es que pierda. Y aquí nos pasa igual, a lo mejor por ser Valladolid y creer que llevamos, bueno, que es verdad, que llevamos muchos en primera y que somos el primer equipo de Castilla y León. Entonces a lo mejor también nos faltan jugadores que lleven 5, 6 años, 7, que lo hayan vivido, que sepan que ese partido hay que ganarle. Pero es que el domingo vamos a jugar con el Burgos, que nos van a dar en todos los lados, porque ellos van a jugar el derbi y nosotros vamos a jugar un partido. Y ellos van a jugar el derbi con la afición que tienen. Yo creo que eso lo estamos notando en los últimos años, porque no hay jugadores que lo hayan vivido. Porque aquí como cada... todas las temporadas cambiamos 15 jugadores, pues no se siente. Y después no hay jugadores de Valladolid. Ahora, a lo mejor lo bueno de este año es que vamos a tener jugadores del Valladolid, porque les estamos dando minutos y están respondiendo, y tenemos jugadores para jugar en segunda división de titulares, que lo están demostrando. Y entonces a lo mejor así podemos volver a vivir esos partidos de rivalidad de tú a tú, porque parece que somos superiores a los demás, pero después no ganamos a nadie en los derbis, es la verdad.
El espíritu de Almada, el técnico del Real Valladolid, comentaba hace poco con un compañero de profesión y me decía, vamos a ver, si no es cuestión de que el carácter nazca de la figura del entrenador, porque don Vicente también era muy pausado, muy apagado, pero me da la sensación de que don Vicente sabía dónde, cuándo, cómo y a quién decirle las cosas, ¿no?
Era credibilidad. No conozco a Guillermo Almada y por lo tanto no tengo elementos de juicio, solamente por lo que le escucho y por lo que le veo, ¿no? Me parece muy bien, y Vicente lo decía varias veces, Fernando Redondo también, entrenar, vale, entrenar dos entrenamientos diarios, así hasta cuando quieras, ¿no? Y Vicente decía, quizá en el fútbol o en el deporte de conjunto no sea cuestión de entrenar más, sino de entrenar
mejor. Sí.
Por lo tanto, esa es la credibilidad que para nosotros tenían este tipo de entrenadores.
Es fundamental, ¿no?, que la plantilla crea en el míster, Jorge.
Es que es todo. Es que es todo. Si tú dudas del entrenador, cuando te retiras hablas con muchos entrenadores y lo primero que te dicen, que la primera charla que dan cuando llegan a los clubes, es no equivocarse, no meter la pata, porque entonces vas a ser el hazme reír de todo el año. Y es verdad, quiero decir, el entrenador tiene que ser el primer exponente del club en lo deportivo, pero te lo tienes que ganar, y para ganarlo o lo has trabajado o te tienes que hacer respetar. No equivocarte, no mentir al jugador, trabajar sano, quiero decir. Y eso el jugador a los 10 minutos ya sabe de qué pie cojea el entrenador. O sea que el entrenador es muy importante, por lo menos que no se equivoque.
Ayer es lo que decía Jorge, ¿no? Acabamos en el campo con Garry, con Jorge Delgado, con Arnu, con Chucky, con Alejo. Hacía muchísimo tiempo, pues casi desde vuestra generación, ¿no? Que no se veía una cosa así.
¿Y qué vamos a decir, Jorge? Yo, pues que nos encanta, nos alegra mucho. Pero no nos alegra por decir que son de la cantera, sino porque yo creo que están teniendo ese merecimiento para estar dentro del primer equipo. Que quizá haya sido porque hayas descendido a segunda división, que si igual estás en primera no te dan ni la oportunidad de poderlo hacer. Bueno, pues es la necesidad que tenemos ahora. Vamos a aprovecharla porque pueden demostrar que son buenos jugadores.
Ya, pero vamos a seguir en la dinámica de siempre, en que en cuanto destaque uno, chequera y puerta, o esta vez sí que vamos a intentar hacer un equipo con espíritu y con el escudo grabado en el pecho.
Lo hemos comentado antes, el fútbol ha cambiado. Ahora mismo los clubs parece ser que en cuanto pueden, si hay un jugador que destaca, ahora mismo el que está en candelero es Chucky. O sea, y de hecho creo que está todavía con posibilidades de renovación.
Sí,
o no,
todavía se está negociando.
Y por lo tanto son jugadores que realmente te dan ese plus al equipo. Pero también es verdad de que hoy en día, en nuestra época no teníamos representante ni nada, y solamente con quedarnos en el Valladolid era una satisfacción tremenda. Pero ahora ya tienes muchos satélites alrededor de decir, escucha, que el fútbol no acaba en el Valladolid, sino que hay muchas más cosas y hay muchas más cosas importantes.
Pero yo quiero pensar en que los representantes de hoy en día también se darán cuenta de que no todos son chistorras, que también el tema deportivo puede influir, y si a mí me garantizas 70 minutos en el Valladolid
por... A través del tema deportivo viene el económico, no cabe duda, es no, así. ¿Por qué?
Sí, pero el orden de los representantes no es ese,
no.
Y lo sabes igual que yo.
No lo es.
¿Eh? Primero la chistorra y luego el envoltorio. Eso está clarísimo. Yo creo que un chaval en la edad de Arnu, o en la edad de Jorge Delgado, de Xavi Moreno, oye, vas a tener una horita de juego garantizada o de promedio en el Real Valladolid, y a lo mejor tienes 4 minutos o 5 en el Alavés, pues chico.
Algo pasa, que eso después el jugador, no es de ahora, es de siempre. El jugador se ve capacitado para jugar en el Alavés o en el Real Madrid. El jugador se ve capacitado y llegan, que estás ganando aquí 500.000 euros y te dan 3 millones y medio. Y es que es ley de vida. A lo mejor es un poco triste para los que somos de aquí y hemos jugado aquí, pero es así. Lo importante es que salgan jugadores, porque si venden a Chucky por 10 millones y en vez de gastárselo en otro jugador sacan otros dos de la cantera, así es como tendría que funcionar para sentir que somos de aquí. Que...
Vale, siempre y cuando reinvirtamos esos 10... en la generación propia de jugadores. Si vamos a reinvertir esos 10 millones que dotó en Porchuki en un islandés de segunda fila, ya no me vale el negocio.
Yo nunca he pensado así, por eso me alegro muchísimo que Garry esté jugando, que Chucky nos hace mucha falta. Ayer los 20 minutos 30 que salió, es que es otra cosa, es que le ves y es otra cosa. Se juntó allí con Iván Alejo y por la derecha hicieron diabluras. Quiero decir, Hidalgo, Arnu, y eso es un mensaje clarísimo, que hay que dar minutos a la gente de casa, porque es que valen. Entonces hay que darles y a ver si somos capaces.
A lo mejor en nuestro futuro tenemos que hacer una pequeña pausa, en segunda regenerarnos y luego crear un producto propio con el que se pueda dar el salto a primera, porque no es la primera vez que pasa en la historia del club que autogenerando tus jugadores has conseguido llegar a primera y obtener buenos resultados en primera. Es vuestra generación, es la generación de los Amavisca, Macón y compañía. Hay varios ejemplos.
Es muy importante saber de dónde vienes, y eso que siempre nos lo dicen, normalmente está, es una frase que es muy cotidiana dentro de la ciudadanía, ¿no? Eso también se traslada dentro de los clubs. La tradición de los clubs es importante. El Bilbao cambió cuando tuvo dos o tres entrenados que quisieron hacer otras cosas distintas a volver a su tradición. Y al final Valverde ha dicho, es que con nuestra tradición estamos consiguiendo éxitos. Y esa tradición que tenía el Valladolid, de tener esos jugadores, de sacar los jugadores de la cantera. Si es que además, es que el Valladolid no puede vivir de otra manera.
El Atlético de Bilbao ahora ha cambiado, ha subido un grado más el tema de las generaciones, y creo que ahora con haber echado gasolina en Bermeo te vale para jugar en el Atleti.
Sí, pero han salido los Nico y han salido de allí.
Sí, bueno, que sí.
Y siguen nutriéndose.
Que te lo compro, Luis. Venga, te lo voy a comprar.
Todo cambia, no cabe duda. Pero yo creo que las tradiciones, el Real Madrid siempre ha sido un club comprador, pero a mí, a ver, y es el Real Madrid. Veo la alineación del Real Madrid y tampoco ves a muchos jugadores, ni incluso nacionales del Real Madrid. Que por supuesto el Real Madrid es especial o tiene esto, pero es que el Barcelona también es de la misma equiparación y sí que les está teniendo.
Sí, bueno, tiene una factoría distinta. A mi entender tiene una factoría distinta y sobre todo tiene un patrón aplicado a todas y cada una de las categorías, desde los más chiquirines hasta los profesionales. Aquí se juega así. Sí.
Y aquí deberíamos de hacerlo aquí también en el Valladolid, ¿eh? Y por lo tanto, a ver, esto de sentir los colores, ¿verdad? Y dar besos al escudo, cosa que ni Jorge y yo lo hemos hecho nunca, pero sabíamos que estábamos en ese momento llevando algo dentro de nuestro sentimiento. Y eso solamente se vive desde cuando lo estás viviendo.
Hablando de besar escudo, ayer dos camisetas rotas, Jorge. ¿Os pasa en vuestra época y tenéis que jugar en calzoncillos?
Era más fuerte, sí. No podía jugar. Porque además si tenías que jugar con el mismo número, no había dos camisetas con el mismo número, pues tenías que cambiarte y salir el 14 en vez del 4. Es así. Es raro que se rompan tan fácil las camisetas y que no se pueda jugar con una camiseta rota, metiéndotela en el pantalón y pierdes un minuto, dos minutos. Afortunadamente, creo que estaba en el banquillo porque fue muy rápido el cambio. Pero antes, que tenían que entrar al vestuario a por ella, perdían dos, tres minutos jugando con un jugador menos. Pero bueno, será la tela y así hay que comprar más camisetas.
Sí, pues por lo visto el sudor lo expulsa, pero no aguanta un tirón.
Y además estábamos recordando y Aramayo poniendo el esparadrapo en el jirón que te habían hecho en la camiseta, ¿no? Bueno, todo cambia, ¿no? Todo cambia. Fíjate si cambia que ayer para dar el gol yo creí que se me hacía eterno.
Seis minutos de revisión y aún así no lo tienen claro. He leído esta mañana en una cuenta especializada que el sistema del fuera de juego semiautomático no se activó porque el jugador al que estaban analizando estaba entre otros dos y no conseguía encontrar la silueta del jugador, con lo cual tuvieron que tirar las líneas tradicionales de toda la vida, que caen donde quiere el señor de la operación de televisión que caigan. Y que ese fue el motivo, que el sistema semiautomático no se activaba porque el jugador del Mirandés está entre un compañero y Alejo y no lo detecta bien. Se iba a otras partes del cuerpo de Alejo o del otro compañero, no cogía al jugador al estar en el medio. Luego lo de semiautomático ya es de dudar, pero
y
sí.
Y esta es la evolución que hemos tenido, ¿no?
Sí, en lugar de emplear un minuto y medio, seis.
Los errores del árbitro, además, claro, yo sé que hay cosas que sí que se deben de cambiar. Los errores del árbitro entran dentro de la dinámica del juego, como son los errores de los jugadores y son los errores de los entrenadores. Y eso es algo que, si lo queremos es especificar tanto, yo creo que al final todos, la mayoría de los entrenadores y jugadores que estamos hablando, estamos viendo de que realmente estamos yendo para atrás dentro de lo que es el espectáculo del fútbol. Y no que tenía que ser, ni soy yo experto, ni por supuesto todo esto se está estudiando, pero realmente tiene que ser algo sobre muy, muy puntual,
pero
porque
ahora
los errores del árbitro entran dentro de la dinámica del juego.
Todos los deportes ya dependen de la revisión televisiva. Ya no podemos decir que sea una cosa exclusiva del fútbol. Lo hay en rugby, lo hay en balonmano, lo hay en baloncesto, lo hay en waterpolo, lo hay en fútbol, con diferentes formatos. Pero fíjate que yo creía, Jorge, que el sistema de Primera Federación era el correcto. Es decir, dame dos oportunidades de reclamar, yo reclamo en las que me parezca. Pero es que tampoco, porque es insufrible cuando en el tiempo de descuento los entrenadores que no han gastado las revisiones las gastan a ver si suena la flauta. No me parece serio, así que me desdigo de mis propias palabras, porque yo creía que el sistema de Primera Federación era el adecuado para la Primera División. Challenge por parte de los entrenadores, y me he dado cuenta de que es tan tedioso o más que el sistema actual.
Lo más triste de esto, porque el árbitro, lo que dice Gael, el árbitro es como un futbolista y se va a equivocar 2, 3, 6 veces en partido, como nos equivocamos los futbolistas. Pero lo triste es que se equivoca el que está sentado arriba y te llame por algo que nadie ha visto y no tiene importancia, y le hagas cambiar la decisión al árbitro que lo ha visto claro, y ahora se lo pones a cámara lenta y dices, pues a lo mejor le ha tocado, a lo mejor. Lo triste es eso, que alguien que esté sentado arriba se pueda equivocar.
Se pierde la esencia de lo que es el fútbol, y efectivamente el error del árbitro forma parte del espíritu de este deporte, porque ahora cada vez nos explicamos menos cómo puede seguir habiendo polémica los lunes cuando hay métodos tecnológicos para evitarlo. El Burgos al Atlético Tordesillas en Copa. No está mal el sorteo, ¿no? Para el Atlético Tordesillas.
Yo creo que va a venir gente de Burgos y va a ir mucha gente de Valladolid a ver el partido. Creo que para el Tordesillas va a ser un aliciente, y posiblemente económicamente les venga muy bien. Y en nuestro campo, pues vamos a luchar a ver si somos capaces de eliminar también a un segunda, que no sería extraño, porque el Burgos no va a estar a lo mejor preparado para jugar el campo del Tordesillas, y les podemos dar una sorpresa.
El problema es que el campo del Tordesillas ahora está como una moqueta. ¿Lo han cuidado?
Bueno, pues erramos un poco por las noches, como hacíamos en Logroño con Aranguren.
¿Ah, sí?
Sí. Nosotros, yo me acuerdo un partido contra el Atlético de Madrid, que sentado en el banquillo antes de empezar el partido, me decía López Duarte, estaba Eusebio López Duarte, y me decía López Duarte, pero tanto ha llovido, digo, guau, ha llovido toda la noche. No había, llevaba 15 días sin llover, estaba el campo embarrado.
Y del Portugalete me decís algo, a mí me suena a equipo histórico, pero es que no tengo ninguna referencia, que es líder del grupo cuarto de tercera división y que hay que ir a finales de octubre a Vizcaya, que como le dé por llover.
A ver cómo decimos que es del donde hay que ponerse el mono, el pico y la pala, si quieres sacarla de
y el casco con la bombilla, si hace falta. A mí me suena que va a ser un rival complicado.
¿Eh? Son partidos, lo mismo le va a pasar al Burgos en Tordesillas, ¿eh? Son partidos complicados que, como no vayas mentalizado a que lo vas a pasar mal y que hay que chocar, cuando te das cuenta, estamos en el minuto 30 y perdiendo 1-0, y después te entran las prisas, ¿eh? Hay que ir a marcar rápido y a saber que se va a sufrir, aunque después gane 0-5. Pero son partidos que el fútbol ya no es como antes. Ahora un tercera te puede dar un susto.
Sí, y de hecho, y un primera federación, ¿no? Y un primera preferente, porque el Getxo, que es el equipo que eliminó al Betis, le ha tocado emparejarse con el Alavés. El equipo que, si se hubiera mantenido el sorteo, porque nunca se sabe, le hubiera tocado al Betis Valladolid, es el Deportivo Alavés. Qué pena, ¿no?, que Las Delicias haya quedado sin ese espectáculo.
Pues sí, porque además, bueno, aparte de que mi vinculación con Betis, ¿no?, pero que sí que tienen su relación, ¿no? Pero es un equipo histórico de Valladolid, y yo creo que se ha vivido el sábado una fiesta grande, pero que desafortunadamente no se consiguió.
Oye, es que meten 1,000 personas en la finca de Canterac, que tiene un mérito tremendo, ¿eh?
Pues sí, porque además yo que estuve por la mañana viendo al Nieto jugar allí y lo que es en la banda, ¿no? Me decía Luisín que no dejaban poner a nadie, que todos tenían que estar en tribuna.
No.
La verdad es que yo no sé cómo han podido meter 1,000 personas allí.
Al final sí que hubo gente en los fondos, ¿eh?
Sí, dejaron al final. Hubo es que decían que no, fondos. Que la federación no dejaba.
Pues la federación se tuvo que desdecir, se hizo loco, porque ¿no? Sí que había gente en los fondos. Desde el restaurante El Valle, en la calle Barbecho, hemos estado contigo un lunes más, jolín, pues con muy poco tiempo, la verdad, porque media hora con estos dos monstruos a mí se me hace poquísimo. Luis Gail, muchísimas gracias.
Como siempre, un placer estar con vosotros.
Jorge Alonso, es tu casa, bueno, es vuestra casa, ya lo sabéis, ¿no? Cuando queréis hablar de fútbol, mandáis un mensajito y aquí nos vemos. Y a ti te vemos el próximo lunes aquí en el restaurante El Valle, en la calle Barbecho. Ahora quedas con toda la información en la sintonía de la cadena COPE.